Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Buenos días, Madrid, en este 27 de agosto, viernes de muchos movimientos en carretera.
A todos los conductores, mi voz sirva de compañía, al ritmo de los motores, por vuestra ruta de España.
Estos días se prevén cerca de 5 millones de desplazamientos, según la DGT, que ha activado a partir de las 3 de esta tarde la conocida como Operación Retorno del Verano, ya que este fin de semana, el último del mes de agosto, van a coincidir en carretera los ciudadanos que regresan a sus localidades de residencia tras las vacaciones con los habituales de un fin de semana estival. Hablando de movimientos de coches, hoy nos vamos a fijar en los vehículos eléctricos que poco a poco van aumentando su venta y presencia en nuestras carreteras y que hacen que los talleres se hayan tenido que actualizar en sus conocimientos para ofrecer una cobertura más completa a los usuarios. De ahí que Gloria Talavera y Pedro Sánchez Noriega se hayan puesto el mono de trabajo para acudir a uno de estos talleres, desde donde van a hacer una primera conexión con la unidad móvil de Onda Madrid. Muchos de los que van a regresar desde hoy se incorporarán a sus puestos de trabajo en una vuelta a la que se presupone un aumento de la presencialidad en las empresas después de más de un año teletrabajando. Va a ser un lunes duro para seguramente muchos de ellos, y precisamente de ese periodo de adaptación y también de los cambios que hay en estos días raros de teletrabajo, de presencia, de pronto, en fin, que vamos a charlar con la psicóloga Laura Goñi, de Psicólogos El Retiro, para analizar esta situación y cómo afectan estos cambios a los trabajadores. Y de teletrabajo hablamos y también de telemedicina. Charlaremos con el doctor Rafael Vidal, que es tesorero de la Sociedad Española de Cardiología y cardiólogo en el Complejo Hospitalario de A Coruña. Tengan en cuenta que un 60% de las consultas en cardiología van a poder resolverse de forma no presencial. Después, en la sección de salud, con Alipio Gutiérrez, charlaremos con este doctor, que nos va a dar datos muy interesantes. Bueno, también vamos a hablar de ovejas. ¿Por qué? Porque nos hemos interesado por una formación de pastores que se lleva a cabo en Guadarrama para combatir la despoblación en la Sierra de Madrid. Una actividad de la que vamos a tener, pues eso, más conocimiento dentro de un ratito. Nos va a contar cómo es este curso, al que acceden 25 alumnos que se están formando pastoreando con Fernando García Dori, que es el dueño de la escuela Campo Adentro. Y hoy llega a la cartelera de los cines de España García y García.
En España hay casi 1,5 millones de personas que se apellidan García. Las probabilidades de que dos Javier García coincidan en el mismo espacio-tiempo son de un 50%.
¡Ay! ¿Te quieres deshacer de mí?
¿Pero que quién es usted?
Javier García.
Lo mismo digo.
O sea que nos llamamos igual.
¿Tú también arreglas aviones?
Que nos han confundido.
¿Te llevo al paraíso?
Tú eres tonto, hazme caso.
Así suena el tráiler de esta comedia, una de las del verano, que llega, como digo, hoy a la cartelera, protagonizada por dos de los grandes cómicos de este país, por José Mota y Pepe Villuela, son García y García, y en la que también participa la actriz Eva Ugarte, con quien vamos a charlar. Vendrá de su planeta R, también cargado de humor, como cada viernes, Rubén Sánchez, para estar con nosotros. Y también vamos a conocer que nos trae, entre otras cosas, abriendo ya nuestra rueda de redacción en su efeméride, Neusterdad. Quedado yo un poco así, ¿no? Es Rubén Sánchez, de Rubén Ruiz. Neus, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué efeméride? A ver, que me está cerrando el micro Nacho. Nacho, qué viernes, que ya lo sé. ¿Qué efeméride nos traes, Neus?
Pues mira, hoy se celebra, Nieves, el aniversario de la muerte de Félix López de Vega.
Sois don Félix López de Vega, el gran escritor. Vi vuestra obra, Las Ferias de Madrid.
¿Ah?
¿Y qué estáis escribiendo ahora?
Una obra inspirada en Angélica. Un personaje de Orlando Furioso. ¿Por qué pérfido con placer tan caro en dos almas?
El 27 de agosto de 1635, Lope de Vega fallecía a las 5:15 de la tarde. Es uno de los escritores más importantes del siglo de oro, el llamado Fénix de los Ingenios, ingenio de España, poeta del cielo y de la tierra y hasta monstruo de la naturaleza, así lo llamaba Miguel de Cervantes. Sin embargo, fue tan prolífico con la pluma en la mano como extremo en su vida y es imposible entender sus obras sin las mujeres. Fue desterrado de Madrid, participó en dos campañas militares, secuestró a una de sus amadas antes de marcharse, fue padre de numerosos hijos legítimos e ilegítimos, 14, se casó dos veces, engañó a todas y hasta se hizo sacerdote para calmar sin éxito sus pasiones. En sus 73 años de vida se le atribuyeron alrededor de 3.000 sonetos, 3 novelas, 4 novelas cortas, 3 poemas didácticos y casi 2.000 comedias. De hecho, tiene tanta relevancia su figura que sus obras siguen representándose en la actualidad.
Clara Esteban, buenos días.
Buenos días. Hoy vamos con el santoral, Nieves. Hoy y todos los días, claro, para no perder las buenas costumbres. Bueno, vamos a felicitar a las Mónicas. Son 103.317. Hoy es Santa Mónica, que era madre de San Agustín, una mujer muy sufriente, la verdad es que lo pasó fatal. Según cuentan, tuvo que rezar mucho, muchísimo para que su hijo se convirtiera al cristianismo. Le costó lo suyo porque, como sabréis, San Agustín abrazó el maniqueísmo en su juventud, una secta de aquellos tiempos. Además, el marido de Santa Mónica, el padre de Agustín, se oponía frontalmente a todo esto de la religión. Pero después de muchos avatares y de una gran enfermedad, Mónica vio cómo su persistencia daba frutos, tanto con el marido como con el hijo. Del griego, este nombre, Mónica, significa única. Y como decíamos, bueno, pues hay 103.317 en España, así que las felicitamos a todas ellas. Y también se celebra hoy San Licerio de Cuserán, que vivió en la Aquitania en el siglo VI, fue discípulo de San Fausto y se cuenta que con sus rezos y plegarias fue capaz de librar a la ciudad del asedio de los visigodos, nada más y nada menos. Así que dos grandes rezadores, Santa Mónica y San Licerio, del nombre latino Licerius, significa relativo al lobo, que tiene que ver con el lobo, de ahí licántropo, bueno, es la misma raíz, ¿no? Hay 63 en España, ¿eh? ¿A que no te lo esperabas?
No, bueno, en cambio, pues, Mónica sí hay bastantes más.
Hay muchas Mónicas, sí, sí. Licerio, pues eso, pues son 63 y les felicitamos también a todos ellos, a los 63.
¿Y a quién felicitamos hoy por su cumpleaños, Carlos Honorato?
Pues si tiene su teléfono, de Luis Rojas Marcos.
Venga, lo
psiquiatra y investigador, profesor español, aunque tiene pasaporte estadounidense, porque ni más ni menos, durante 20 años ejerció responsabilidades de salud en la ciudad de Nueva York, la ciudad que dice que más locos tienen en todo el mundo. Pues 78 años le caen a Luis Rojas Marcos. También cumple años hoy Teresa Presmanes Corona. Ya está, ¿no? ¿No sabes quién es?
No.
Pínchalo ahí. Es que no es mentira lo que digo.
Un momento, Clara, ¿tú sabes quién es?
Ni idea.
Menos mal.
Pero por la música sí la conoceréis. Y es que nació hace 62 años en Ciudad de México. Es ella. Lo juro.
Lo juro.
Daniela Romo. Daniela Romo, la actriz, cantante y presentadora mexicana que cumple hoy 62 años y que, bueno, ha vendido más de 18 millones de copias en todo el mundo de sus discos.
nuestro Sergio no tiene nada que ver, ¿no?
¿Cómo?
Con nuestro Sergio.
No, no es la prima mexicana de Sergio Martín Romo, no. Daniela Romo, pues eso, que se hizo muy famosa en la década de los 80. En los 90 se dedicó a ser más actriz que cantante. Y ahora pues sigue en la brecha, ¿eh? Sigue en la televisión mexicana. Otro mexicano cumple hoy 52 años, César Millán. César Millán, el de los perritos, el hombre este que encantaba a los perros, el encantador de perros y escritor, el líder de la manada, un miembro en la familia. Él entró con 21 años, pues como muchos, espaldas mojadas en Estados Unidos, sin apenas saber inglés, y consiguió su primer trabajo como peluquero canino, y ahí conoció a la mujer de Will Smith. Se hizo muy amigo de ella y ella pues le ayudó a prosperar y a, bueno, pues a ser lo que es ahora, una celebridad en todo el mundo como adiestrador canino, César Millán. También cumple 45 Carlos Moyá, el tenista que antes de que surgiera el fenómeno Nadal, pues hombre, ganó Roland Garros en el año 98 y fue número uno en el ranking del ATP solo durante 2 semanas. Eso se vendió como si fuera lo más de lo más, hasta que llegó Nadal, que bueno, destrozó todos los récords habidos y por haber.
Bueno, pues vamos a saber ya el refrán que nos trae Carmen Martín Tejeda. ¿Qué tal? Buenos días.
Para hoy tenemos un refrán que hace referencia a un hecho que viene produciéndose desde que un mono se levantó sobre dos patas y se convirtió en Homo sapiens, y seguramente desde mucho antes. El fenómeno conocido como el que menos hace es el que se lleva los méritos, y el que más hace, todo lo contrario. Por eso el refranero nos habla de la feria de Villaverde, el que más pone, más pierde.
Bueno, pues un refrán muy bueno, ¿eh? Hablando de la meritocracia, que no estaría de más que en este país se reconociera como se debe. Y como se debe, se nos reconoce a nosotros también por nuestro número de WhatsApp, oye, que está a vuestra entera disposición.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Yo solamente sé que esta chica que canta es Olivia Rodrigo, Carlos.
Exactamente, californiana. Tiene nombre español pues porque tiene ancestros y, bueno, en su familia tiene gente que proviene de Hispanoamérica. Olivia Rodrigo es la cantante revelación del año con su álbum Soul. Y, bueno, ayer trajimos la canción más escuchada en Spotify en España.
Todo de ti.
Pues esta es la canción más escuchada en Spotify en todo el mundo. Ahora mismo hay 782 millones de reproducciones de este Good For You. ¿Cómo te has quedado?
Pues no la conocía, fatal. Porque pues, si es la más escuchada en todo el mundo y yo no la he escuchado...
Pues significa no estoy, que hay que no ponerse al día. Ahí, Olivia Rodrigo, apúntate el nombre. Y luego, lo más gracioso de todo es que de todas las canciones que ha ido sacando, ha tenido demandas de paternidad... Y ha tenido que incluirla, sí, claro. De este Good For You, pues hubo alguien que dijo, sí que se parece a un tema que cantaban los Paramore en 2007. Me suena. Hasta que al final lo ha tenido que poner en los títulos de crédito.
O sea que sonaba
bastante a una canción llamada Misery Business de los Paramore de 2007. Pero bueno, es la canción del verano en todo el mundo. Good For You de Olivia Rodrigo. Too emotional. Maybe you never cared at all. Maybe I'm too emotional. Your apathy is like a wound.
Bueno, pues el descubrimiento mundial de Carlos Honorato. Un pequeño plagio hay aquí, lo ha reconocido, ha tenido que reconocerlo, sí. Pero así suena lo último. Vamos a estar hasta la 1 de la tarde.
¿Hasta la 1?
Hasta la 1 como siempre, y el lunes estaremos a las 10 de la mañana también, pero lo que nos espera por delante son un montón de temas de actualidad y también esas canciones dedicadas que vosotros nos pedís a través de ese 628-091-117. Os habla Nieves Ortiz, en la realización técnica Nacho Cerezo, arrancamos.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Ya le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Septiembre está a la vuelta de la esquina, de hecho, aunque el lunes, todavía sigue siendo agosto, porque es 30 de agosto, va a haber muchísimas personas que se van a reincorporar a sus puestos de trabajo tras las vacaciones. Y habrá quienes lo hagan de forma presencial, incluso habiendo estado en su casa teletrabajando durante todo este tiempo, más de un año y medio. Bueno, vamos a saber de qué manera va a afectar a unos y a otros los cambios laborales con los que se pueden enfrentar y vamos a hablar con Laura Goñi, que es psicóloga sanitaria de Psicólogos Retiro, a quien ya saludo. Laura, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, muy interesados por saber de qué forma se puede afectar, ¿no?, emocionalmente, psicológicamente, las personas, que de pronto para ellos puede suponer un choque el hecho de haber estado durante tantísimos meses con un ordenador y con la oficina en casa, teletrabajando, sí. Y de pronto el lunes tener ese reencuentro con compañeros, tener que volver a adaptarse a una situación que, aunque no es nueva, porque ya estaban trabajando previos a la pandemia de forma presencial, sí que les puede generar, Laura, cierto desconcierto, ¿no?
Sí, sí que es justo lo que dices, ¿no? No es nuevo, pero sí que en cierta manera es desconocido, porque al final es enfrentarnos a ello de una manera completamente nueva, en otras condiciones. Entonces yo creo que hay mucha gente que realmente lo va a afrontar de una manera positiva, siendo consciente incluso de los beneficios que le puede aportar, pero también es verdad que puede haber gente que lo viva como una pérdida y que le genere malestar, o incluso otro tipo de emociones, miedo, preocupación, ansiedad por saber cómo va a poder gestionarlo. Al final estamos hablando de una situación que no deja de ser potencialmente peligrosa en cuanto a que es un mayor contacto, una mayor exposición y es normal que aparezcan este tipo de dudas sobre cómo poder gestionarlo.
Claro. Acuden a Psicólogos Retiro personas que se enfrentan con esta situación que quizás les puede producir pues ese desasosiego, ¿no?, a lo nuevo, pese a que, como decimos, no es algo nuevo para ellos, pero sí esta situación lo es.
Sí, sí que, bueno, tanto en la práctica clínica como en verdad en el día a día, ¿no?, en nuestro entorno, sí que yo he visto bastantes personas, ¿no?, que en verdad o bien acuden por quizás el primer perfil, más del tipo miedo, ansiedad, preocupación, o también lo segundo, ¿no?, porque les genera mucho malestar el saber cómo van a poder conciliarlo realmente con nuevos hábitos, nuevas rutinas, cuando ya están cuando ya estamos muy acostumbrados a funcionar de otra manera. Entonces, esa incertidumbre, porque además como ha habido quizás bastantes situaciones en las que parecía que nos reincorporábamos, luego no, luego otra vez sí, pues al final esto tampoco ayuda a poder planificar, a poder saber cómo va a ser exactamente.
Claro, coincide además con una rutina que para las personas que tengan hijos en casa, pues va a ser todo de golpe. Quiero decir, la vuelta al trabajo, también la vuelta al colegio, esto no sé si supone todavía más ansiedad en las personas que se tienen que adaptar, ¿no?, a sus puestos de trabajo.
Sí, sí que puede ser, porque al final eso son muchas cosas a tener en cuenta y muchas cosas que no dependen de nosotros, que también es algo que al final llevamos en general bastante mal, ¿no? Cuando sabemos un poco cómo va a ser la situación, pues bueno, intentamos planificar, intentamos buscar alternativas, opciones, pero es verdad que como al final muchas de estas situaciones vienen un poco por decisiones externas o sobre la marcha o incluso eso, para todos es nuevo, al final resulta difícil saber exactamente cómo lo vamos a poder conciliar. Entonces, sí que quizás si encima ya no es solo la situación individual, sino también la situación de hijos, de familia, al final son muchos factores a tener en cuenta y lo complica más en este caso.
¿Es bueno retomar las actividades que se habían dejado paradas a la vez que se vuelve al trabajo presencial? Pues no sé, hablo por ejemplo del deporte, de reuniones sociales.
Sí, yo creo que sí, porque al final realmente ese tipo de actividades refuerzan en sí, o sea, nos dan algo positivo, algo de lo que disfrutábamos, algo que nos gustaba. Entonces, quizás el retomar no solo lo que genera una dificultad, sino retomar también ese tipo de situaciones o de actividades de las que disfrutábamos, hace que la vuelta sea un poco más amable en este sentido. Y sí que puede tener eso, esa parte positiva de retomar todo un poco.
Claro. ¿Qué consejos podemos dar a las personas que nos están escuchando y que se van a enfrentar con esa situación de la vuelta a la oficina después de muchísimo tiempo haciendo teletrabajo en casa?
Vale, pues hombre, yo creo que sería importante, en la medida de lo posible, intentar planificar un poco. Es verdad que muchas veces anticiparnos o intentar adelantarnos a esas posibles dificultades, cómo facilitar la vuelta con horarios, con organización de rutinas, si fuera posible una incorporación progresiva, aunque eso igual no depende tanto de nosotros. También pensar en los beneficios, eso a nivel social, reencontrarnos con el equipo, motivación, trabajar en grupo, que al final nuestra atención tiende a irse automáticamente a lo que nos preocupa, pero también dejar espacio a este tipo de pensamientos más amables que también son reales. Uh-huh. Darnos tiempo, porque aunque parezca obvio, lo mismo que necesitamos un tiempo para habituarnos al teletrabajo, pues en este caso necesitamos un tiempo para habituarnos a la nueva rutina. Claro. Y también es súper importante la parte del autocuidado, lo que me comentabas antes, el decir, oye, pues si esto supone una dificultad, si no sé muy bien cómo lo voy a gestionar, pues intentar dar espacios de descanso, de desconexión, hablarlo con amigos y, hombre, si las emociones fueran muy muy intensas o generan mucho malestar, pues bueno, siempre está la opción de pedir ayuda para intentar gestionarlo mejor.
Claro, porque habrá personas que incluso les suponga una angustia tal que pueda desembocar lamentablemente en un estado, en un cuadro de depresión.
Sí, sí que es verdad que bueno, depende de muchos factores y depende mucho, eso es, ¿no? Al final no es tanto muchas veces la situación, sino los recursos que tú tengas o los que crees que tú tienes. Entonces, intentar ver un poco qué opciones hay, cómo se puede afrontar de la mejor manera posible, y sí que es verdad que si en este caso pues consideras que es una situación muy difícil o que no tienes los recursos suficientes, pues a veces aparecen un estado de ánimo depresivo, ansiedad, pueden aparecer esas respuestas emocionales que en cierta manera son normales ante una situación nueva y desconocida.
Claro. Para las personas que no cambian su día a día, porque pese a la pandemia tampoco han modificado sus hábitos laborales, ¿qué se le puede decir para que emocionalmente se adapten, ¿no?, a esta nueva rutina que empieza después de las vacaciones? Esto que se llama, ¿cómo es esto de posvacacional, ¿no?
La depresión posvacacional.
Sí.
Hombre, es verdad que, bueno, quizás intentar ver opciones, ¿no? Porque realmente al final, bueno, la vuelta al trabajo, la vuelta a la rutina también traen cosas positivas en cuanto a, o sea, somos, en general funcionamos mucho con esa rutina y con el día a día organizado. Entonces, bueno, pues igual meter actividades nuevas, actividades que despierten algún tipo, no sé, de interés, de motivación, que nos hagan volver a disfrutar, aunque sea de pequeños momentos, ¿no? Que haya una especie de equilibrio. Puede haber momentos más difíciles, momentos en los que siento que estoy un poco más sobrepasado, que algo me cuesta, pero si objetivamente, voluntariamente, intentamos meter otro tipo de emociones, pues al final equilibramos un poco esa balanza.
Bueno, pues vamos a ir viendo cómo se van equilibrando esas emociones. El día a día lo va a ir marcando, ¿verdad? Las rutinas poco a poco. Esto, como bien decías, pues no se trata de querer acapararlo todo en el primer momento, y hay que, después del uno viene el dos, ¿verdad, Laura?
Eso es, darnos tiempo y sobre todo pensar eso, que son reacciones normales.
Claro, sí, que hay personas que igual quieren dejar de fumar a la vez que hacen dieta, a la vez que se plantean ir al gimnasio y sacarse el carnet de conducir al tiempo.
Ya que empezamos toda la vez, y eso a veces no ayuda.
Bueno, pues con tranquilidad y además con esos cuidados higiénicos sanitarios oportunos, ¿no? En esta época de pandemia que estamos viviendo, es lo que debemos hacer todos. Laura Goñi, psicólogo de Psicólogo Retiro, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, encantada.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, chao.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
No sé si he hecho bien en traerte a este mundo de locos. Yo quiero pensar que acerté, te sabré proteger. No sé si he hecho bien, pero cuando te miro a los ojos, me salen escudos del pecho y te quiero morder. No puedo decirte que vaya a ser fácil a veces. Los días se ponen tan tristes que pierdes la fe. Pero hay carreteras que bailan despacio, colores que nunca podrás olvidar. Hay besos eternos que no se terminan y risas que nunca podrás comparar. Miles de animales de todas las formas, amigos que siempre te van a salvar. Un sol y una luna que nunca se olvidan, que todo este mundo tiene que girar. Y en medio de todo, yo sé que habrá un día en el que tu mano tendré que soltar.
Bueno, esta es la primera de las canciones dedicadas que hemos recibido en EUS en nuestro teléfono de WhatsApp.
Joana quiere felicitar a su amiga Ana porque va a ser mamá en unos meses. Quiere decirle con esta canción de Conchita el viaje que lo hará genial, que no será fácil. Un auténtico, dice, viaje tan agotador como bonito. Felicidades, amiga.
Muchas felicidades y que vaya muy bien.
Este mundo de locos. Ya quiero matar al primero que te haga llorar. No sé si he hecho bien, pero cuando te miro a los ojos, el mundo parece más grande.
Pues lo que voy a hacer ahora es marcharme hasta Batres. Ya saben que allí se registró ese incendio del que dimos buena cuenta aquí en este programa y que supuso que se calcinaran 191 hectáreas en el municipio. Hoy la delegada del Gobierno, dentro de media hora aproximadamente, Mercedes González, va a recorrer la zona afectada por ese fuego, por ese incendio forestal en Batres, que, como digo, calcinó esas hectáreas y que causó daños en varios edificios y viviendas de la localidad. González va a estar acompañada, entre otros, por el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, David Blanes, y, por supuesto, como no, con el alcalde de la localidad, por Víctor Manuel López, a quien ya voy a saludar. Víctor, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué supone esta visita para el pueblo, sobre todo teniendo en cuenta que hay que reconocer, ¿no?, ese terreno para el que ya, por cierto, y lo comentábamos aquí contigo, alcalde, se había pedido, ¿verdad?, que se declarara como zona catastrófica, algo para lo que el Gobierno central ya ha dado su visto bueno?
Sí, afortunadamente ha sido así. Nosotros, nada más produce el incendio, a los dos días, el día 17, ya convoqué un pleno urgente y extraordinario para solicitar esto a la delegación del Gobierno, y satisfactoriamente, pues bueno, también al ser uno de los incendios más grandes que ha acaecido en la Comunidad de Madrid, o el más grande, pues nos lo han concedido, ¿no? Ahora lo que falta es, bueno, la visita de la delegada y la subdelegada, que vienen acompañados del coronel y otras autoridades militares, y bueno, pues que luego los recursos lleguen. Lo que no queremos es que las cosas de Palacio vayan despacio, obviamente. Es un tema que ya conocemos y muchas veces es difícil que los recursos lleguen cuando se necesitan. A veces se demora mucho, es lo que más me preocupa, ¿no? La demora en la concesión de ayudas o subvenciones.
Claro, porque ¿cuánto tiempo suele tardar o cuánto se estima que va a tardar en llegar esa ayuda?
Bueno, hay municipios o zonas en España que han sido declaradas como zonas catastróficas por inundaciones, incendios, y todavía hace varios años y todavía están esperando las ayudas. Uh-huh. O sea, a veces se demora. Está claro que los procedimientos en España, la burocracia es lenta. Yo que tengo la condición de funcionario lo conozco perfectamente y tiene que acelerarse los procesos, porque si no, a un pueblo como Batres, que apenas tiene recursos propios, pues le costaría mucho recuperarse, ¿no? Nosotros tenemos que hacer tripas corazón y poder valorar esta situación como una oportunidad. Cualquier crisis también significa oportunidad, y si nos ayudan, obviamente, que es lo que hemos pedido, que nos ayuden, podríamos despegar y lanzar un pueblo que lleva 20 años sin desarrollo, apenas tiene tiendas, tiene una tienda de comestibles, tiene una farmacia, una peluquería y un bar, no tiene nada más, y que se está convirtiendo más que en un pueblo, pues en un hotel, ¿no? Porque la gente viene aquí a dormir, apenas hay vida, cuando tiene un castillo del siglo XV, tiene un secadero de tabaco, tiene una presa romana, tiene yacimientos arqueológicos muy importantes, la villa de Carrán, que pertenecía a la Gran Patria, que era un municipio, era una extensión mucho más grande, o un término municipal más grande, donde está el asentamiento más antiguo de la zona, que era un asentamiento militar romano. Entonces, Batres viene de Batria, ¿no? Creo que haría falta una inversión importante para volver a embellecer este pueblo, porque tiene unas entradas más bonitas, y espero que las ayudas lleguen lo más pronto posible, ¿no? A mí me gustaría que pudiesen llegar a finales de este año, pero es un tema, una burocracia de la Administración General del Estado, que también influye en la Comunidad de Madrid, y mi misión va a ser solicitar y pelear para que las ayudas lleguen cuanto antes.
Alcalde, ¿qué recorrido van a hacer con el resto de autoridades esta mañana?
Pues lo primero, despacharemos en la alcaldía. Luego, si el protocolo de la delegada lo necesita, habilitaremos el salón de plenos para que haya una reunión con todas las autoridades, y si los medios de comunicación lo necesitan, por espacio, porque es un ayuntamiento pequeño. Y luego haremos un paseo por el centro del pueblo, nos dirigiremos a la zona del castillo para que vean el secadero de tabaco, que es un bien de interés cultural, que vean la zona del castillo como ha sido devorada por las llamas durante el incendio del pasado 15 de agosto, y luego algunas zonas aledañas también que se ve donde... De todas formas, cuando llegue la delegada y esté entrando en Batres, se va a encontrar con un pueblo calcinado, o por lo menos con todo el perímetro del pueblo calcinado. Afortunadamente no ha habido ningún daño mayor, como viviendas particulares, y eso es lo que nos vanagloriamos, pero el pueblo necesita ayuda sí o sí.
Claro, es verdad que lo contaba usted cuando tuvimos esas conexiones, ¿no? Horas después de que se produjera ese fuego, que prácticamente, y decía textualmente, había pasado un ángel, ¿no?, por allí, para que efectivamente el fuego no acabase con el patrimonio histórico, como puede ser ese castillo, esa iglesia. También hablamos con el párroco, que decía que se había llevado y descolgado la cruz, ¿no?, a la que rezó tanto para que no se viera afectada por el fuego. Fueron momentos muy, muy duros, pero que por fortuna, ¿verdad?, no se vio tan dañado como podía haber sido.
Sí. Sí, afortunadamente yo pensé que cuando llegué aquí, esa fue mi expresión, ha pasado un ángel después de un vendaval de llamas, porque es que si no, yo por mi profesión, llevo 25 años de bombero y yo no, perfectamente podía haber agarrado una vivienda y detrás de esa vivienda otra y otra y otra. Y el castillo, también lo único que, bueno, al ser todo de piedra exteriormente y no tener zonas de balustradas de madera por la parte exterior, pues tampoco agarró ahí el incendio, ¿no? Y luego también porque los vientos en un momento dado cambiaron y no empujaron hacia dentro del castillo. Luego sí que cuando cayó toda la techumbre del secadero, se esparcieron pavesas por todo el municipio y empezaron a arder zonas de pastos interiores, que menos mal que estaban desbrozadas, toda la parte interior de zonas de jardinamiento, pero aún así hubo pequeños brotes de incendio, árboles que se quemaron por el interior del pueblo, y eso amenazó también a las viviendas. Uh-huh. Tuvimos muchísima suerte y, bueno, pues obviamente yo ya estaba trabajando desde hace... Yo llevo la política municipal de Batres 20 años, desde 2015 ya empecé cuando era concejal de Seguridad Ciudadana y luego en el 2017 alcalde, que había que hacer un plan que se llama de autoprotección contra incendios forestales para todo el término municipal. Lamentablemente este plan se empezó a redactar en julio, yo empecé a trabajar en el mes de febrero, marzo, con un técnico medioambiental. Hemos contratado con él en el mes de julio, ya dimos una licitación, pedimos varios presupuestos y al final se le ha consignado a este técnico. Se está elaborando ese plan de autoprotección contra incendios forestales para todo el término municipal, no solamente para las urbanizaciones que lo precisa la ley, sino también para el pueblo de Batres. Y justamente el día 15 de agosto pues me pasa esto. Pues la verdad es que, hombre, yo llevo como alcalde desde el 6 de octubre. Seguramente si hubiese estado desde el principio del mandato, ese plan de autoprotección hubiese estado ya en ejecución, estaría ya ejecutando por parte del ayuntamiento y por parte de las entidades urbanísticas, y a lo mejor hubiésemos minimizado los daños. Hay que hacerlo, hay que ejecutarlo, hay que crear una agrupación de protección civil, que es muy difícil en un pueblo tan pequeñito, pero lo vamos a intentar, y hay que obtener recursos para poder defendernos ante nuevas situaciones como la que hemos vivido recientemente.
¿Hay alguna novedad, alcalde, respecto a la investigación del origen del fuego?
Pues hoy viene el coronel, así que le preguntaré, pero vamos, estoy al departamento de Seprona de Tres Cantos y obviamente no comunican al cargo público lo que es hasta que, si tiene que entrar fiscalía, obviamente, porque hay indicios de una acción dolosa, pues lo comunican, y si no, pues yo imagino que me dirán algo hoy. Yo sigo manteniendo que ha sido una imprudencia temeraria muchas veces, porque la gente siguen arrojando las colillas al suelo, siguen tirando basuras. Recientemente tuvimos que ir, que fue Telemadrid, porque habían tirado varias toneladas de ropa que pensaban que era en el municipio de Batres, pero pertenece a Carranque, junto al lado del río Guadarrama. Tenemos un río, el río Guadarrama, que al sur de la 501 es un vertedero, y nadie hace nada. Ni la Confederación, ni el Parque, ni la Comunidad de Madrid. A ver, se están haciendo cosas, pero muy lento, muy lento. Y eso, al final, no hay una vigilancia continuada, solamente hay dos patrullas del Seprona, una en Aldea del Fresno y otra en Villa del Prado, y la otra está en Getafe. Tenemos una zona medioambiental enorme. Necesitamos más agentes que como agentes de Seprona, que supervisen esas acciones, porque los municipios pequeños no tenemos recursos. Y es un problema que está en España siempre. Y al final, claro, Batres, estamos hablando de un municipio a 30 kilómetros de Madrid que sufre despoblación, que está metido dentro de la lista de despoblación de la Comunidad de Madrid.
¿Cuántos habitantes tiene Batres, alcalde?
Pues tiene 2.000, no llega a 2.000, 1.888, pero están divididos en dos núcleos de población. Un núcleo de población son dos urbanizaciones que lindan con Arroyomolinos y que están a 23 kilómetros de Batres, por lo tanto su vida la hacen en Arroyomolinos básicamente. Y el otro núcleo de población es el Casco, que tiene unos 900 vecinos. Entonces, y sufrimos despoblación. Ahora hemos crecido un poquito con el tema del COVID, pero hasta hace unos años, hasta el año 2020, estábamos en despoblación. De hecho, estamos en la lista de la Comunidad de Madrid de municipios con despoblación.
Claro, supongo que habrá algún vecino que haya vuelto de unas vacaciones que mientras se estaba produciendo el incendio, pues ellos estaban ajenos, pero por distancia. ¿Con qué pueblos se han encontrado? ¿Qué le dicen? ¿O cómo están ahora los vecinos de Batres, alcalde, después de este tiempo tras el incendio?
Pues ayer hablaba con uno, con Antonio Balbuena, y que había llegado de vacaciones, y me decía, bueno, se ha quedado estupefacto, obviamente, al ver esto. No obstante, a ver, yo creo que esto se va a recuperar, en un año recuperaré, porque muy gran parte del incendio también han sido pastos y lo que es arbusto de retama, pero la parte de la entrada del pueblo, que era una belleza paisajística. De hecho, Moreno de Cala, el que restauró el castillo de aquí de Garcilaso de la Vega, había creado una escuela de jardinería y paisajismo aquí en Batres hace 20, 25 años. Es que Batres es una preciosidad. La entrada de Batres no hay ningún municipio que la tenga, y eso obviamente pues se ha destruido bastante. Está muy bien mejorado.
Pues bueno, le deseo muchísima suerte, alcalde, que entre todos, y que ojalá lleguen esas ayudas lo antes posible, después de que el Consejo de Ministros acordase declarar zona gravemente afectada por emergencia de protección civil, que es como ahora se conoce a la zona catastrófica que ya reivindicaron pues prácticamente dos días después de que se produjera ese incendio desde su corporación. Muchísimas gracias por estar con nosotros y le deseo suerte.
Bueno, sí me gustaría comentar que si algo tenemos claro aquí es que no vamos a dejar de pelear y de luchar para que las ayudas lleguen. Esa es ahora mi gran responsabilidad y mi gran reto.
Bueno, muchas pues gracias. Queda así recogido. Muchas gracias a usted. Hasta luego.
Venga, un saludo. Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pasa una mañana diferente de fin de semana en Onda Madrid.
Los domingos, desde las 7, Madruga con Adrián Carrillo y Madrid Despierta.
A las 8 de la mañana, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
A las 9, tiempo para conversar con toda clase de invitados en La Regadera.
A las 10, conoce la historia de una forma diferente con Esto es Otra Historia.
Desde las 11, viaja por la Comunidad de Madrid con Carlos Reus en Entre Pueblos. Y a continuación, descubre los secretos de la Ciudad de Madrid con Fran Gregoris en Madtour.
Y para completar la mañana del domingo, ocio, cine, gastronomía y toda clase de propuestas con Begoña Tormo en Dos hasta las Dos.
Las mañanas de los domingos suenan diferentes en Onda Madrid.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy, viernes, empieza el fin de semana deportivo con el primer partido para un equipo madrileño en la jornada 3 de Segunda División. Desde las 10, Málaga, Alcorcón.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Son las 10:44 minutos de la mañana. Seguimos aquí en Onda Madrid, 101.3, 106 de la FM, también a través de Radio Player, y se nos puede ver incluso a través de streaming en nuestra página web ondamadrid.es. Y también puede ver una unidad móvil, que es un vehículo blanco serigrafiado, ¿eh? Pone Onda Madrid y a bordo va Gloria Talavera y Pedro Sánchez Noriega. Resulta que se han marchado a un taller, saben que hoy es viernes, que comienza la operación Retorno del Verano, que va a haber hasta 5 millones de desplazamientos, cerca de 5 millones en las carreteras. Incluso Renfe ha ofertado 200.000 plazas de AVE y larga distancia solo para este fin de semana, y un refuerzo de 10.000 plazas extra, que representa el 5% del total en las zonas de costa. Y hablando de esos desplazamientos de coches, hemos conocido estos días que con el aumento de la venta de vehículos eléctricos, los talleres también han tenido que renovar sus conocimientos para ofrecer una cobertura más completa a todos los usuarios. Nos vamos a ir hasta un taller para conocer más detalles, en concreto en Alcorcón, donde nos está esperando ya nuestra unidad móvil. No es eléctrica, pero sí que puede funcionar con gas. Gloria Talavera, buenos días.
Sí, Nieves, de momento nuestra unidad móvil no es eléctrica, pero todo se andará. Vamos a conocer las ventajas de estos coches, bueno, que como decíamos van al alza. Fíjate, tenemos aquí los últimos datos que hemos recogido. En el mes de julio se han matriculado en la Comunidad de Madrid más de 3.000, en lo que llevamos de año más de 18.000. Así que es una tendencia, como decíamos, que seguro va creciendo. De ello sabe mucho Manuel Magro, que es el director de este concesionario Kia en Alcorcón, Takay Motor, el mayor de la marca en Europa. Algo sabemos, ¿verdad?, de coches eléctricos, desde el 2014 trabajando con ellos. Y el aumento de las ventas irá al alza en el futuro, ¿no? Esto no se puede parar.
Hola, buenos días a todo el mundo. Evidentemente las ventas, por mucho que llame la atención el porcentaje de subida, están en un estado embrionario. O sea, esto cada año irá a más. O sea, no, las ventas de estos vehículos, no sé en qué año se llegan a estabilizar, pero desde luego esto que nos parece llamativo este año, el año que viene estará más que superado.
¿Tiene claro la gente lo que es un coche eléctrico? Porque hay tantas cosas en el mercado diferentes.
Bueno, nosotros aquí en Kia, como disponemos de todas las nuevas tecnologías que existen en el mercado, la verdad que tenemos que hacer un trabajo pedagógico con el cliente para intentar que explicarle de la manera más sencilla que podemos todo lo que tiene a su disposición y cuál es el coche que más le interesa. Y bueno, el coche eléctrico, por supuesto, está en la boca de todo el mundo. Es algo que comentamos con todos los clientes y en fin, es realmente sencillo. O sea, cambia el combustible que lleva y la propulsión que lleva. Pero bueno, ya te digo que ahora mismo, por motivos todavía que está en una tecnología incipiente, que los precios todavía no son los que van a llegar a ser en el futuro y que las ayudas que dan las autoridades no son lo ágiles, ¿no?
Las pues infraestructuras, decíamos.
Claro, las ayudas, las autoridades ahí tienen mucho que decir, tanto con las ayudas que están dando, que no ya de la cantidad de gerán que pueden estar bien, sino de la agilidad a la hora de que el cliente las disfrute, y luego, por supuesto, las infraestructuras. Que quedan por hacer y demás. Todo eso va a ayudar seguro a que esta tecnología y nos invada. Seguramente los plazos que se dan se verán superados.
Las ventajas de un coche eléctrico, muchas, aunque tengamos que hacer un desembolso mayor al inicio, ¿no?
Bueno, hoy en día ya están ahí las ventajas. El desembolso mayor ya con las ayudas no es tanto, aunque ya te digo, bueno, pues luego el cliente tiene que esperar a cobrarlas y demás. Y pues ahí ya se iguala algo, ¿no?, el tema. Y luego las ventajas que va a tener en el futuro ya las te puedes disfrutar ahora en el presente. Cuando hablamos de que un coche, el consumo es 5 o 6 veces menor. El consumo de, pues, aunque la energía eléctrica ahora mismo estemos asustándonos un poco del precio que tiene, para hablar en números así redondos, con un euro un coche eléctrico te puede hacer 100 kilómetros o más, ¿no? Con un coche de combustión, pues evidentemente te vas a mucho más. Luego, el placer de conducir un coche de estos eléctricos es... Yo invito a la gente a que venga aquí a probarlos y verá de lo que estamos hablando. Y además, la fiabilidad. Un coche lleva menos piezas, menos elementos mecánicos, es más fiable, y el mantenimiento pues también es más económico. Mucho.
Eso es cierto, ¿no? Que el mantenimiento es mucho más sencillo, aunque los mecánicos tienen que estar formados específicamente en arreglar, en reparar estos coches eléctricos. Hay que tener un cierto conocimiento, ¿no? No sé si en esto y en formación, por ejemplo, las escuelas invierten mucho. Los concesionarios, evidentemente, sí.
Claro, no, ya que para cumplir ese estándar de una marca como Kia no hay otro camino que ese. Pero vamos, más que sencillo, yo diría que es económico para el cliente. Sencillo, bueno, no todos podemos hacerlo, sobre todo teniendo en cuenta siempre lo primero, la seguridad de los compañeros de posventa, y para ello requiere un equipamiento que no todos los talleres se pueden permitir. Para eso hay que tener un, pues eso, un día a día de coches éticos cuando tenemos aquí, ¿no? Las inversiones en equipamiento y en formación de personal también son enormes.
Estamos hablando de alto voltaje, hay que tener cuidado, ¿no?
A ver, es un coche de alta tensión y hay que tener cuidado. En Kia llevamos, como tú decías antes, desde el 2014 ya trabajando esta tecnología. Pues, el Papa, cuando fue a su visita a Corea, iba en un Kia eléctrico, un Kia Soul eléctrico. Hace
le gustó.
Bueno, pues el hombre no contaminó en ese viaje. No sé si todos los Papa móviles pueden decir lo mismo, ¿no? Y entonces, nuestro personal se está formando y nuestros servicios de postventa ahora mismo están al día para resolver cualquier incidencia.
Como decíamos, echa quizás de menos, ¿no?, que desde las instituciones se apueste también por todo esto de la formación, aunque no tendrás más remedio que invertir en ello.
Mira, yo, por ejemplo, aquí en Alcorcón no sé los cargadores que habrá por parte de las instituciones. Nosotros aquí en la concesión, que es una concesión particular, tenemos 5. Yo no sé si en todo el municipio de Alcorcón los habrá públicos, creo que no. Entonces, bueno, el empuje que da el sector privado y el sector automoción a este tema es muchísimo mayor que el que hasta el momento están dando las autoridades.
La primera pregunta que hace una persona que se viene o se interesa por un coche eléctrico: ¿cómo son esas baterías? ¿Qué autonomía tienen? ¿Por dónde me voy a poder mover? Si voy, por ejemplo, a la capital, a las calles de Madrid, ¿puedo aparcar sin problema?
Bueno, el uso urbano de estos coches que será uno de los mayores placeres que hay, porque entre que ahora mismo las autoridades sí que han tomado alguna medida para que se pueda circular por carriles busbao, se pueda aparcar en zonas de estacionamiento restringido sin pagar nada y demás, pues hacen del uso de un coche eléctrico pues un placer en muchos momentos, ¿no? Las baterías, bueno, las baterías están en constante investigación ahora mismo. Nosotros ya damos autonomías ya de 528 kilómetros. Nuestras baterías aquí en Kia están garantizadas 7 años, o sea, te quiero decir con eso que la fiabilidad de las mismas pues está más que constatada. Irán aumentando en el futuro, evidentemente, pero hoy ya el coche eléctrico es una realidad, no es un sueño, no es un prototipo, es algo que se puede usar muchísima gente y obtener muchísimas ventajas.
Bueno, pues es una buena noticia que queríamos compartir y conocen con Manuel Magro, que dirige, es el responsable de este concesionario Kia Takay Motor de Alcorcón, que nos ha adentrado también en el mundo, hemos despejado algunas dudas sobre el coche eléctrico.
Bueno, muchas gracias. Desde luego nos han despejado muchas dudas sobre unos vehículos que poco a poco se irán viendo con más presencialidad en las carreteras. Gracias, Gloria. Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy, viernes, empieza el fin de semana deportivo con el primer partido para un equipo madrileño en la jornada 3 de Segunda División. Desde las 10, Málaga, Alcorcón.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Antonio López, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Mira qué canción más chula nos ha puesto Nacho Cerezo así en
como
vísperas
siempre
del fin de semana, ¿eh? Mira. Me estoy imaginando a Antonio y a Nacho, los dos juntos paseando por el jardín, ¿eh?, viendo las flores y los pájaros volar.
Y el bañador.
¡Ay, en bañador! Qué poquito te queda para ponerte el bañador, ¿eh?
Sí, poquito. ¿Por qué será?
No sé, no sé. ¿Qué fin de semana vamos a tener?
Pues mira, antes del fin de semana, si te parece, hablamos de hoy, que hoy iba a apretar el calor.
Ah, que tú todavía estás en el hoy. Yo ya pensaba que estabas en el fin de semana.
No, hoy va a apretar el calor. Lo digo porque nos va a sorprender después de estos días de temperaturas un poquito más moderadas por las tormentas. Hoy repunta el calor, cerca de los 35 grados. Eso sí, ya se desactivan todos los avisos, al igual que ayer. Veremos cómo crecen algunas nubes en la sierra, pero ahí se quedará la cosa. Y cara al fin de semana, si hoy tocamos techo en los 35, el fin de semana, al menos aquí en la Comunidad de Madrid, van a bajar un poquito gradualmente las temperaturas. ¿Por qué? Porque llega vientecillo del Atlántico, viento de poniente, y las nubes irán cubriendo, sobre todo en la segunda mitad del día del sábado y del domingo, el cielo de la región. De ahí que, por ejemplo, mañana tengamos 33 grados, un par de grados menos que hoy, y el domingo tendremos 31, es decir, 4 grados menos que hoy. Eso sí, las noches de momento se van a mantener en el entorno de los 20 grados. Así bueno, que sé que están de fiestas en San Sebastián de los Reyes, en Colmenar Viejo, comienzan en Alcalá de Henares, pues va a ser un fin de semana festivo dentro de las limitaciones, con no excesivo calor, porque ya sabes que las fiestas con mucho calor tampoco acompañan mucho.
20 grados hacía justo cuando yo venía a trabajar esta mañana.
20 grados, sí, es que prácticamente no está bajando, salvo incluso en áreas de la sierra o zonas cercanas a la sierra, como es Collado Villalba, donde muchos madrileños veranean, la temperatura no ha bajado de los 20 grados. Es decir, que el calor que se acumula en la ciudad de Madrid se expande hacia otros puntos de madrugada.
Bueno, pues nada, ¿sabes qué? Que te lo pases muy bien.
Bueno, haremos lo posible. Va a ser unas vacaciones cortas, pero bueno, la verdad es que desconectaremos. Y a todos aquellos que hoy salgan también de vacaciones, pues que les acompañe el tiempo y que no haga demasiado calor, que ya con mucho calor tampoco se disfruta.
Ya te estoy imaginando sin Nacho Cerezo, con ese bañador, ¿eh? Saltando en las olas, por ejemplo, ¿no?
No,
en el Mar Menor, dice Nacho Cerezo. Sí. Es que él sabe de lo que está hablando. ¿Tú también te vas a ir para allá?
Sí, por ahí cerquita estaremos.
Ah, a que
ver
vais
qué
a
pasa con el Mar Menor.
Ah, vale. Bueno, pues hemos estado hablando del Mar Menor, por desgracia.
Sí.
En noticias sabemos por esas toneladas de peces. A ver si por fin, ¿no?, después de ese acuerdo entre el gobierno central y
sí,
la
sí, lo que pasa es que todo esto es consecuencia de muchos años de mirar para otro lado. Entonces, y de no hacer nada. Pero esperemos que ahora llegue un acuerdo y tomen cartas en el asunto, porque si no el turismo en el Mar Menor se viene abajo.
Así
y
es.
Muchos madrileños, doy fe, muchos madrileños están encantados de pasar en ese paraje único en Europa, pero hay que cuidarlo, claro.
Cuídate tú también y disfruta.
Muy bien, muchas gracias. Buen fin de semana.
Igualmente, hasta luego. Segunda canción dedicada en este Buenos Días Madrid, Neus.
Manolo dice: sois lo mejor de cada mañana, os escucho siempre que voy al trabajo y me lo permite. A Carlos Honorato ya lo escuchaba hace más de 20 años cuando hacía el programa sábados y domingos. Ahora Eli del Valle, a Sergio Martín, Romo y a todos los compañeros. Estos días os veo en streaming a ratos y es muy simpática Nieve, siempre tan expresiva y guapa.
Hombre, muchas gracias Manolo, un besazo muy fuerte. Así llegamos hoy, es que esto es una maravilla. Llegar así a las 11 de la mañana, en todo lo alto. Que no venimos arriba, me dice Nacho. Oye, que muchas gracias, nos vamos a escuchar este tema. Entre todos los oyentes compartimos, 628-091-117 es nuestro número de WhatsApp, actualizamos noticias en el boletín y a la vuelta, fíjate que vamos a conocer, entre otras cosas, Neus, cómo se forman algunos jóvenes en esto del pastoreo.
Ah, mira.
Sí, nos van a contar cómo son los rebaños, cómo se llevan a las ovejas, así que una de las cuestiones de las que charlaremos, además del deporte. También nos vamos a ir a ver cómo va en Pinilla del Valle esos trabajos de excavaciones del Valle de los Neandertales. Un montón de cosas y también salud con Alipio Gutiérrez. Hasta ahora.